La Secretaría General de la OEA considera ilegítimo el referendo sobre una nueva constitución en Cuba.
Condenan en la Florida a dos ciudadanos colombianos que asesinaron a una pareja de migrantes cubanos.
También en Estados Unidos condenan a un balsero cubano a dos cadenas perpetuas.
Juan Guaidó pone fecha a la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Tendremos los detalles.
Además, haremos contacto con nuestro enviado especial en la frontera colombo-venezolana.
En Washington, la Casa Blanca no desestima ninguna opción para seguir presionando a Nicolás Maduro para que deje el poder.
El presidente Donald Trump expresa descontento con el acuerdo congresional sobre la seguridad fronteriza.
Y el Chapo Guzmán podría pasar el resto de su vida en la cárcel.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este martes 12 de febrero del año 2019. Y este informativo llega también a ustedes a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Durante estos 60 minutos tendremos el gusto de acompañarles
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya comenzamos con las noticias de Cuba.
La Secretaría General de la OEA consideró ilegítimo el referendo sobre la nueva constitución que tendrá lugar en Cuba el 24 de febrero y aseguró que esa medida solo sirve para enmascarar a la dictadura ante la comunidad internacional.
La reforma constitucional que será votada en plebiscito el 24 de febrero nace lisiada de origen, porque no nace del pueblo, nace del Partido Comunista. El proyecto no es una decisión soberana del pueblo y no está escrito ni acordado por sus representantes libremente elegidos, así mantiene la OEA.
La OEA acusó este martes al Ejecutivo de Cuba de usar el lenguaje de las democracias con términos como asambleas, elecciones y referendos para ayudar a la falsa imagen que mantiene la comunidad internacional y para enmascarar a la dictadura.
Y una conferencia convocada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sesionó la tarde del martes en la sede de la organización en Washington para comparar el proyecto de constitución que el régimen cubano someterá referendo el 24 de febrero con la Carta Democrática Interamericana. José Antonio Évora trae fragmentos de algunas intervenciones.
Moderada por Rosa María Payá, que encabeza el proyecto Cuba Decide, la conferencia abrió con un repaso de la abogada Larissa Diversen, fundadora del Centro de Información Legal Cubalex, sobre las arbitrariedades del sistema jurídico y constitucional cubano.
El sistema no está diseñado para que funcione con partidos políticos. No existe, no obstante, prohibición expresa en la Constitución ni en ninguna ley para la existencia de otras organizaciones políticas. Pero la oposición no puede organizarse porque no existen mecanismos legales para registrar los partidos políticos, como mismo sucede con los grupos religiosos. El reconocimiento constitucional del único partido e ideología constituye también una distinción y privilegio en detrimento del derecho a la igualdad, la libertad de opinión, expresión y asociación del resto de los ciudadanos.
Seguidamente intervino Jaime Aparicio, expresidente del Comité Jurídico Interamericano, quien expuso las contradicciones evidentes en el proyecto de reforma constitucional del régimen.
La Constitución cubana es un instrumento del régimen cubano para encerrar al individuo en la prisión de la ideología y que bajo pena de traición le niega el acceso a la duda, a la ironía y a la libertad de expresión. Y podemos decir que nada ha cambiado en los últimos 60 años.
Y por último habló el politólogo Leandro Querido, del grupo Transparencia Electoral América Latina, quien consideró a esta reforma constitucional el ensayo de un error, comentó por qué las dictaduras hacen elecciones y mencionó la audacia de que el gobierno cubano hablara de democracia de partido único.
Los regímenes totalitarios hacen elecciones. Corea del Norte hace elecciones. Inclusive tres partidos participan en Corea del Norte, más que en Cuba. Tres partidos.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El régimen de Cuba se prepara para aprobar una nueva constitución que sustituirá a la promulgada en 1976. Yolanda Huerga recogió opiniones de expertos sobre el proceso en el que se refrendará la nueva Carta Magna.
Partidos opositores y grupos de la sociedad civil no han conseguido una táctica común para afrontar el referendo que se avecina. Las líneas opositoras se dividen entre los llamados a la abstención, el voto nulo o votar directamente por el no. Lo mismo sucede con analistas y expertos.
El artículo 137 de la vigente Constitución plantea que para que prospere la propuesta que se hace, tiene que sacar los votos de más de la mitad de los electores. Entonces, en esta ocasión, ir a votar. El votar no, no es solamente votar por este proyecto. Votar no, para no al socialismo perpetuo, no a la imposición, no al partido único, no al sistema económico que mantiene al país en la indigencia.
Es el abogado René Gómez Manzano desde La Habana.
No ir a votar. Bueno, no ir a votar en todos los países, hay gente que no va a votar. No se puede interpretar eso como un rechazo al sistema. En Cuba sí lo es, ¿eh? En Cuba la mayor parte de la gente que no va a votar es porque no está de acuerdo con el sistema. Pero bueno, eso internacionalmente eso no se proyecta de esa manera.
Sin embargo, el analista Roberto Díaz Vázquez cree que el referendo será un nuevo acto de prestidigitación del régimen con el que busca legitimar a sus sucesores de cara al interior y exterior de la isla.
Ellos lo que necesitan es legitimar mediante el voto, ni siquiera el sí o el no, el proceso. No ir a votar le estaría dando un mensaje muy poderoso al gobierno cubano. Le estaría diciendo al gobierno cubano una constitución que no me respalda, que no me refleja, en la cual yo no me veo involucrado. Ahora, si tú vas a votar, el hecho de ir poner no o poner sí es un acto cívico, y los actos cívicos son interpretados por diferentes organismos en el mundo como un acto de repudio o de respaldo a un gobierno que se legitima mediante ese proceso.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
La Fiscalía del Sur de la Florida informó que dos ciudadanos colombianos que asesinaron a una pareja de migrantes cubanos que iban en camino hacia los Estados Unidos fueron sentenciados a 45 y 50 años de prisión por tráfico de personas y asesinato.
Carlos Emilio Ibargen Palacios y Joan Steven Carriazo Asprilla habían sido extraditados a los Estados Unidos en el año 2017 y 2018, respectivamente, para ser juzgados por el doble crimen.
Los hombres se declararon culpables del asesinato de Edelvis Martínez y Dunieski Eliades Lastre Cedeño en septiembre del año 2016.
La sentencia incluye 3 años de libertad supervisada una vez terminada la condena.
También Fredis Valencia Palacios, coacusado en el mismo caso, fue condenado a cumplir 15 años de prisión.
Según el expediente judicial, Ibargen y Carriazo Asprilla se dedicaban a contrabandear personas hacia los Estados Unidos desde el año 2014.
Y el balsero cubano que llegó a las costas de la Florida vestido con el uniforme de la policía cubana fue condenado este martes a 2 cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato de una mujer y su nieta.
Se trata de Harrington Jaime Rodríguez Sariol, que se declaró culpable en septiembre del secuestro y asesinato de Elizabeth Rodríguez Rubio y su nieta, Angie Carolina Rodríguez Rubio, residentes en el estado de Virginia.
Al declararse culpable y ayudar a encontrar los cuerpos de las víctimas, Rodríguez Ariol evitó la pena de muerte.
Según la fiscalía, el cubano intentó matar a su pareja sentimental tras sentirse celoso por un mensaje de texto que ella recibió en su teléfono.
Angie Carolina Rodríguez Rubio se interpuso entre su abuela y el asesino y recibió en su cabeza la bala que él disparó contra su pareja, a la que finalmente también mató de un disparo en el pecho. Y a las 11:09 aquí en el noticiero de Radio Martí estamos en tiempo de conocer ese pronóstico para las próximas horas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre el sur de Alabama y la región central del Golfo de México. Este frente llegará muy débil al sur en horas de la mañana del miércoles, provocando nublados y lluvias, pero solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublado, aumentando en la región occidental con algunas lluvias en la costa norte. Las mínimas para mañana miércoles entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Erazaro Domínguez para Radio Martí.
Con 11 minutos y seguimos aquí en Radio Martí con más noticias. Ahora hablamos sobre la crisis en Venezuela.
A casi un mes desde que Juan Guaidó asumiera la presidencia interina de Venezuela, la Casa Blanca no desestima ninguna opción para seguir presionando al presidente en disputa, Nicolás Maduro, para que deje el poder.
A pesar que todas las opciones están sobre la mesa para la administración Trump, no piensan lo mismo los legisladores en el Capitolio. Desde Washington informa Jorge Agobián.
La crisis en Venezuela no es un tema ajeno en el Congreso estadounidense. El presidente Donald Trump, republicanos y demócratas han alzado sus voces para reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país. Un aparente consenso bipartidista sobre la política exterior de la Casa Blanca sobre Venezuela también pareciera reinar en el Capitolio, excepto por un tema. Como el representante demócrata Albio Cires, otros legisladores de ambos partidos desestiman la opción militar, que pareciera ser la última de las cartas de la administración Trump.
Si la opción militar no es una opción, ¿cuál sería la opción?
Bueno, la opción es que Maduro se retire, porque Maduro no tiene el apoyo del pueblo. Usted ve las demostraciones en la calle. Esas son demostraciones para que él abandone el país.
¿Y si Maduro no cede y no sale del poder?
Bueno, yo creo que siguen poniéndole presión a Maduro para que se vaya.
¿Cuál sería esa presión si no es la...?
El pueblo sigue tirándose para la calle.
¿Y desde Estados Unidos?
Y de Estados Unidos sigue apoyando al pueblo.
Pero republicanos como el senador Rick Scott mantienen el mismo discurso presidencial.
Considero que necesitamos mirar toda opción que permita, ojalá, que Maduro se vaya de manera pacífica, pero tenemos que mantener toda opción sobre la mesa.
Entre tanto, en el tablero de la Cámara de Representantes, dos proyectos de ley con apoyo bipartidista también están siendo considerados. Uno para otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos en Estados Unidos y otro que regularía la venta de equipos antidisturbios al gobierno de Maduro. Jorge Agobián, Washington.
El 23 de febrero es la fecha programada por el presidente interino Juan Guaidó para el ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Durante la conmemoración del Día de la Juventud este 12 de febrero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, fue claro con la Fuerza Armada con relación al ingreso de la ayuda humanitaria que ya tiene una fecha definida.
El 23 de febrero será el día para que ingrese.
Guaidó anunció además que se abre un segundo centro de acopio de ayuda humanitaria en Roraima, Brasil, y que dos más serán anunciados próximamente. Mientras, el régimen de Maduro anunció un plan de abastecimiento de proteínas. Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, insiste en que detrás de la ayuda humanitaria, que califica como un show, está la intención de Estados Unidos de intervenir en Venezuela.
Pero nosotros sabemos que detrás de esa supuesta ayuda humanitaria que no califica para Venezuela, nosotros sabemos que detrás de eso lo que está es la intención de intervenir a Venezuela.
En su discurso, Guaidó le ordenó a la Fuerza Armada que permita el ingreso de ayuda humanitaria en su calidad de presidente encargado de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro, en una entrevista con la BBC, exhortó a Gran Bretaña a que entregue más de 80 toneladas de reservas de oro depositadas en Londres.
Maduro dijo que no necesita ayuda humanitaria de otros países y que las 80 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra deberían estar en el Banco Central de Venezuela.
También rechazó la existencia de una crisis de escasez en Venezuela y trató de argumentar que su gobierno puede satisfacer las necesidades del pueblo.
Miles de personas marcharon el martes en Venezuela para exigir al gobierno de Nicolás Maduro el ingreso de ayuda humanitaria. En menor proporción, seguidores de Nicolás Maduro también salieron a las calles. Álvaro Algarra, desde Caracas, con los detalles de la información.
Desde cinco puntos de Caracas se congregaron miles de venezolanos para conmemorar el Día de la Juventud, pero en su mayoría el objetivo era otro: exigir al presidente en disputa que autorice el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, ahora coordinada por el presidente interino del país, Juan Guaidó. El legislador opositor Tomás Guanipa, por su parte, aprovechó la ocasión para honrar la memoria de todos los caídos durante las manifestaciones.
Hoy queremos recordar a todos los que han caído, producto de la lucha por la libertad, a todos aquellos que han perdido la vida por la represión de este gobierno, y queremos además apoyar la ayuda humanitaria.
En contraposición, decenas de manifestantes, algunos de ellos transportados en buses oficialistas, marcharon en el centro de Caracas para expresarle su apoyo al presidente en disputa, Nicolás Maduro. En su marcha, insistieron en descalificar la ayuda humanitaria, catalogándola como una indebida injerencia extranjera.
Bueno, estamos aquí apoyando al Estado para la no injerencia en el país. Bueno, y los problemas de Venezuela se resuelven dentro de Venezuela y con los mismos venezolanos. No tenemos la necesidad de que venga un gobierno extranjero a imponer su dictadura.
A pesar de este apoyo al gobierno en disputa, las imágenes captadas en ambas marchas dejan en evidencia que cada vez es mayor el nivel de convocatoria de aquellos que enfrentan en su vida diaria la escasez de insumos básicos en Venezuela. Álvaro Algarra, Caracas.
Y mientras en Cúcuta, quienes padecen la crisis sociopolítica impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, le piden al gobernante socialista que permita el ingreso de la ayuda humanitaria.
Tomás Regalado se encuentra en el lugar de la noticia con más detalles de lo que sucede en ese punto de la frontera colombo-venezolana.
Al celebrarse en Caracas, Cúcuta y otras partes del mundo la convocatoria por el presidente interino Juan Guaidó a la oposición y marchar para exigir la entrada de ayuda humanitaria que incluye alimentos y medicinas enviadas por la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y que permanece desde el jueves pasado en un centro de acopio ubicado en las instalaciones del puente Las Tienditas, y después de que el régimen de Nicolás Maduro bloqueara la entrada del puente con contenedores y un tanque de gas cisternas. Venezolanos que cruzan los diferentes puentes para entrar en Colombia reaccionaron pidiendo que los militares dejen entrar la ayuda humanitaria.
Sinceramente, en algún momento tienen que dar su brazo a torcer.
¿Cómo es posible que en un país tan rico como es Venezuela haya tanta hambre y tanta necesidad? Ve a la calle en Venezuela, gente, niños necesitando ayuda, pasando hambre, pasando trabajo, ¿sabe qué es triste?
Cúcuta se ha convertido en el punto cero del éxodo de más de 3 millones de venezolanos que han huido de su país, la ciudad de 630 mil ciudadanos en el cruce fronterizo más transitado entre ambos países. Muchos también se están yendo de Venezuela para siempre. Según varias organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas, 5 mil venezolanos abandonan su país cada año para escapar de la crisis social, política y económica. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó se encuentra avanzando con la meta de intentar entrar la ayuda humanitaria a través de Cúcuta, desafiando al régimen de Nicolás Maduro, que ha rechazado las ofertas de ayuda de los Estados Unidos y otros países.
Y en una conferencia de prensa, Stephane Dujarric, vocero de la Secretaría de las Naciones Unidas, reiteró que existen serios problemas humanitarios en Venezuela.
Anteriormente a las declaraciones de Dujarric, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro había manifestado que no existía ninguna crisis humanitaria en su país. Desde la ONU, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, inició su rueda de prensa en Naciones Unidas señalando al gobierno de Estados Unidos como el culpable de la situación humanitaria en su país. Arreaza añadió que el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con una gran admiración y acogida popular, declaración hecha el mismo día en que ciudadanos venezolanos se desbordaban en la capital venezolana de Caracas en protesta por lo que consideran ser la ilegitimidad del gobierno de Maduro. En otro momento de la rueda de prensa, el canciller Arreaza afirmó que en Venezuela no existe crisis humanitaria alguna. Con anterioridad, desde el mismo podio minutos antes, Stephane Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU, afirmó:
"Our view is that there are serious humanitarian problems in Venezuela that need to be dealt with. That humanitarian aid should not be politicized."
Nuestro punto de vista es que hay serios problemas humanitarios en Venezuela que se tienen que enfrentar y que no se debe de politizar esa ayuda. Desde Naciones Unidas, Carmen María.
María Rodríguez, Radio Martí.
El proyecto de resolución sobre Venezuela promovido por los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU trata de sentar un pretexto para una intervención militar en el país. Así declaró el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Según Lavrov, el documento de los Estados Unidos trata de encubrir las provocaciones con el envío de ayuda humanitaria como un medio para desestabilizar la situación en Venezuela e incluso establecer un pretexto para una intervención militar directa en el país.
El Consejo de Seguridad jamás aprobará tal decisión, dijo Lavrov en conferencia de prensa, adelantando que esa manera el veto de Rusia a la propuesta estadounidense.
Según el diario The Wall Street Journal, diplomáticos de China se reunieron con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para asegurar sus inversiones cuando Maduro caiga en medio de la crisis que confronta el país.
La diplomacia del gigante asiático está jugando todas las cartas posibles mientras aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, de quien Pekín ha sido un aliado.
Preocupados por el futuro de sus proyectos petrolíferos en el país sudamericano y la deuda de casi 20 mil millones de dólares que Caracas tiene con el gigante asiático, han mantenido negociaciones de deuda en Washington en las últimas semanas con representantes de Guaidó, según indicaron fuentes cercanas a los diálogos.
Las conversaciones son una señal de los temores que se han formado entre los simpatizantes del gobierno socialista de Venezuela.
Durante casi dos décadas, los préstamos de Venezuela con China y Rusia a cambio de petróleo han brindado un apoyo vital para mantener al régimen venezolano.
Y el equipo de asesores del dirigente opositor Juan Guaidó considera nombrar a 4 ejecutivos venezolanos para la Junta Directiva Transitoria de Citgo, la filial de los Estados Unidos de la petrolera estatal PDVSA. Así declararon el martes fuentes cercanas a las negociaciones.
Los ejecutivos Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Luis Urdaneta y Edgar Rincón son los nombres considerados para la Junta Transitoria.
La Junta Directiva funcionaría como organismo supervisor para el activo extranjero más importante de Venezuela y tendrían tareas específicas que les asignaría el equipo de Guaidó.
La filial PDVSA se ha convertido en el objeto de disputa entre Guaidó y el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Mientras el gobierno del Brasil prorrogó la permanencia de tropas federales en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, a fin de reforzar la seguridad tras la llegada de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis por la que atraviesa su país.
La presencia de dicho efectivo se debe al actual cuadro de inestabilidad en la seguridad pública de Roraima, en virtud de la crisis migratoria y en el sistema penitenciario.
El estado de Roraima es uno de los más pobres del Brasil y ha sido la puerta de entrada de miles de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social de su país.
Roraima será además escenario de uno de los centros de acopio de ayuda humanitaria solicitado por la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por Juan Guaidó.
Y a las 11:23 minutos seguimos aquí en el informativo de Radio Martí, edición 11 de la noche, y ahora las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento con el principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza alcanzado en el Congreso.
El mandatario se pronunció horas después de concluir su viaje a Texas, donde insistió en promover su idea de construir un muro fronterizo, pero con un cambio en su retórica. Los detalles de esta noticia es con Bricio Segovia desde Washington.
Después de pasar por el cierre del gobierno más largo de la historia y una prórroga presupuestaria que finaliza este viernes, el Congreso llegó a un principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza, pero el presidente Donald Trump no parece estar satisfecho.
No puedo decir que esté contento, no puedo decir que esté emocionado, pero el muro se está construyendo.
Y es que la nueva propuesta bipartita no contempla los casi 7.000 millones de dólares que el mandatario pedía para construir el muro. Aún así, este martes el presidente descartó dejar otra vez al Ejecutivo sin fondos por las discrepancias sobre su gran promesa de campaña.
No creo que vayan a haber otro cierre del gobierno.
Sin embargo, la noche anterior, en un acto de campaña en la ciudad fronteriza de El Paso, en el estado de Texas, Trump dio a entender algo bien diferente a sus simpatizantes.
Nunca firmaré una propuesta de ley que obligue a la liberación masiva de delincuentes violentos en nuestro país.
Pero ante la negativa de los demócratas a concederle los fondos para su gran promesa de campaña, Trump ha cambiado su retórica. Al parecer, ya no necesita ese presupuesto porque...
El muro se está construyendo y avanzará. Va a gran velocidad.
Lo que no está claro es con qué presupuesto se está llevando a cabo, porque en el Congreso solo ha recibido negativas para este proyecto. Lo que no descarta el mandatario es declarar una emergencia nacional en la frontera para poder destinar fondos para el muro sin la aprobación de los legisladores.
Lo estoy considerando todo, lo estoy considerando todo.
Bricio Segovia, Washington.
En New York, el jurado en el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán lo declaró culpable de encabezar una operación de tráfico de drogas a gran escala. Carmen María Rodríguez recogió las declaraciones del abogado de los Estados Unidos para el Distrito Este de New York.
Como una victoria para los pueblos de Estados Unidos y de México, calificó el fiscal federal Richard Donahue que un jurado civil declarara al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán culpable de ser jefe del cartel Sinaloa y de cometer asesinatos y hacer ingresar a Estados Unidos masivas cantidades de droga. El jurado fue unánime en su decisión ante los 10 cargos que enfrentaba Guzmán. Esto significaría, y es lo que busca el gobierno federal, de que Joaquín Guzmán cumpla una condena de por vida. Al Chapo se le culpa además del contrabando hacia Estados Unidos de 200 toneladas de cocaína. Al dirigirse a la prensa luego de que se conoció el fallo del jurado, el fiscal Richard Donahue afirmó:
"This conviction is a victory for the American people who has suffered so long and so much."
El veredicto representa una victoria para el pueblo estadounidense que ha sufrido tanto y por tanto tiempo, mientras Guzmán obtenía una ganancia de miles de millones de dólares para asimismo por el contrabando masivo de drogas y Estados Unidos. Su condena representa además una victoria para el pueblo de México que ha perdido a 100,000 de sus ciudadanos como resultado directo de la violencia causada por el narcotráfico. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 11:26 estamos en tiempo de conocer ¿cuáles son las noticias del mundo de las grandes emociones en el deporte con Pepe Lacayo?
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el fútbol soccer y los octavos de final de la Champions League, la Liga Europea de Campeones. Son los momentos sublimes del fútbol internacional. El Manchester United sufrió una de las peores derrotas de su historia en la Champions League cuando cayó frente al Paris Saint-Germain 2-0 el martes por la tarde ante su propio público en el Old Trafford Stadium. El equipo visitante, con goles de Presnel Kimpembe y Mbappé en el minuto 60, logró ganar 2-0, y si no fuera por el portero español David De Gea, el Manchester United hubiera perdido este partido fácilmente 4-5. Hubo 6 tarjetas amarillas para el equipo local y el francés Paul Pogba fue expulsado del partido en el minuto 89 por doble amonestación. Así que las cosas se ven muy pero muy bien para el Paris Saint-Germain cuando se juegue el encuentro de vuelta en París el miércoles 6 de marzo. En el otro partido de la Champions League octavos de final que se jugó el martes por la tarde, la Roma de Italia derrotó en casa 2-0 al Porto de Portugal. Los italianos, con goles de Nicolò Zaniolo, 2 de ellos en el minuto 70 y 76, pero descontó para el equipo portugués Adrián en el minuto 79, y ese gol de visita que marcaron los portugueses en Italia pudiera ser sumamente importante cuando se juegue el encuentro de vuelta el miércoles 6 de marzo. Les voy a contar por qué. Si el Porto gana en casa 1-0, la serie terminaría empatada 2-2, pero como el Porto metió un gol de visita en caso de empate, ese gol de visita vale doble y el Porto avanzaría a los cuartos de final. Recuerden que el miércoles 13 de febrero a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Real Madrid de visita en Holanda contra el Ajax Ámsterdam. Ahí va a caer un ex campeón europeo. El Ajax ha ganado 4 copas europeas, el Real Madrid 13. Mientras tanto, al mismo tiempo, también a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el ex campeón europeo Borussia Dortmund de Alemania, en Inglaterra contra el Tottenham Hotspurs, que está buscando ganar la Champions League por primera vez en su historia. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA para que ustedes planifiquen su día el miércoles 13 de febrero, casi una jornada completa en la liga con los mejores equipos en acción. El número uno Milwaukee contra los Pacers de Indiana, número uno en la Confederación del Este, a las 7 p.m. contra Indiana. El número tres, los 76ers de Filadelfia contra los Knicks de Nueva York a las 7:30. Toronto, el número dos en la Este, contra Washington a las 7:30. Denver estará jugando contra Sacramento a las 9 de la tarde. Golden State, el número uno en la costa del Pacífico, contra el número cuatro en Portland a las 10:30. Y en el béisbol de las Grandes Ligas no hay noticias. Todavía siguen desempleados por ahora Bryce Harper, Manny Machado, Craig Kimbrell, Dallas Keuchel, Marvin González y Mike Moustakas, todos los peloteros de alto calibre de esta temporada de la Agencia Libre. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí en este martes 12 de febrero del año 2019. Y les recuerdo que llegamos a ustedes también en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260 AM de Miami. En la locución informativa le estamos acompañando
Bruno Tokers
y Ariane González. La producción corre a cargo de Héctor Carrillo y en los controles de audio está el ingeniero Richie Pérez. 11:32 minutos y ya vamos a comenzar con las noticias de Cuba.
La Organización de Estados Americanos acogió este martes en su sede en la ciudad de Washington la conferencia La Nueva Constitución de Cuba y la Carta Democrática Interamericana para discutir si el proyecto que someterá a referendo el 24 de febrero contiene los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana. Desde la capital de los Estados Unidos, informa Michelle Sagué.
En la conferencia en la Organización de Estados Americanos para analizar el proyecto de constitución cubano, la secretaria general de la organización dijo que la reforma constitucional nació lisiada de origen, porque no nace del pueblo, sino del Partido Comunista. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no pudo participar en la reunión debido a un imprevisto y su asesor, Christopher Hernández, pronunció su discurso. Rosa María Payá, promotora de la campaña Cuba Decide, pidió a la comunidad internacional que desconozca al régimen cubano tras el referendo constitucional del 24 de febrero, de una manera similar a lo ocurrido recientemente en Venezuela.
No puedo más que apoyar el dejar de aceptar a Cuba como un caso excepcional, ¿no? El dejar de tolerar al régimen cubano como una anomalía que al parecer ha existido ya por demasiado tiempo, anomalía que de hecho le ha costado a la región la crisis de la democracia que enfrentamos hoy en otros países como Venezuela, como Nicaragua.
Por su parte, Laritza Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalex, dijo que la nueva constitución no significa cambio.
La nueva constitución mantiene la misma esencia que la constitución de 1976, simplemente tiene un poquitico más de adorno. Habla un poquitico más acerca de los derechos humanos, derecho al agua, al saneamiento. Tiene mucha más retórica, pero la esencia como tal sigue siendo del siglo muy, muy, muy para atrás.
El expresidente del Comité Jurídico Interamericano, Jaime Aparicio, dijo que el proyecto de constitución no cumple con los requisitos democráticos.
Sus contenidos son distintos, pues supeditan el ejercicio de esos derechos a los principios del socialismo. La constitución cubana es una carta fundamental ideológica, no de derecho.
Esta fue la segunda conferencia sobre Cuba que acoge la Secretaría. La primera conferencia sobre Cuba en la OEA se realizó el pasado diciembre y se dedicó al tema de los derechos humanos. Desde Washington para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Opositores cubanos responden a la escalada represiva del régimen contra quienes se oponen al referéndum constitucional del próximo 24 de febrero. Ibe Pacheco prepara un reporte sobre el tema.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba se suman a una huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen cubano lleva a cabo contra quienes promueven la campaña Vota No, que convoca a los cubanos a no dar paso a una nueva constitución que legitima el sistema imperante en la isla. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, inició el ayuno el lunes después de ser detenido y golpeado durante el allanamiento a la sede nacional de la organización opositora en Santiago de Cuba.
Se suman varios activistas a la huelga de hambre, por ejemplo, Carlos Samuel Oliva Torres, Tomás Núñez Matariaga, conocido ya porque protagonizó una larga huelga de hambre y reclamo de su libertad.
Un total de 8 viviendas fueron allanadas el lunes por fuerzas del Ministerio del Interior. Se llevaron todo, precisó Ferrer, entre lo más valioso, una lista de personas destinadas como observadores.
Rompernos ese trabajo es una de las más claras muestras de que no hay referendo, hay una farsa bajo coacción.
Durante los allanamientos se llevaron a cabo múltiples detenciones.
Aníbal Ribó Figueredo continúa detenido y el tunero Osmani continúa detenido.
En la capital, el disidente Antonio Rodiles llama a los cubanos a boicotear el referendo constitucional. Rodiles manifestó que las detenciones de colaboradores de esta campaña han sido utilizadas por el régimen como una advertencia.
También una amenaza, que no iba a permitir que aquí ocurra ningún tipo de protesta, que Cuba no es Venezuela. Ellos van a escalar muchísimo porque tienen temor de que realmente ese día se manifieste algo que es lo que ellos no tienen en el guión.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, condenó los numerosos episodios represivos de las autoridades de Cuba en los últimos días contra los activistas que promueven la opción del no en el referendo constitucional. Alejandro González Raga, vocero e integrante de la Junta Ejecutiva de la organización, conversó con Radio Martí.
En el observatorio estamos extremadamente preocupados por la última escalada del gobierno en contra de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Y estamos preocupados porque esta incursión contra opositores pacíficos, haciendo uso de medios técnicos y electrónicos, el uso innecesario de una fuerza y una violencia extrema, ha habido incluso en esta incursión de la policía política cubana, violencia contra mujeres en presencia de menores, allanamiento de morada, un despliegue de efectivos. Este mensaje no es para los militantes de UPACO que están ya curtidos, sino para el pueblo, para las personas que están en su entorno. Evidentemente, esto lo han hecho para detener la respuesta de la población que está en un momento coyuntural de la economía cubana y de la vida política del país, que evidentemente no quiere más ya ese sistema. Son muchos años de sacrificio para nada, de promesas incumplidas. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado en estos 60 años y esta respuesta va encaminada a contener ese descontento.
Y bajo vigilancia policial permanece este martes la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, mientras se desconoce la situación del activista Alexis Ortiz Tejeda, quien integra la organización.
Así lo dijo a Radio Martí Carlos Samuel Oliva, dirigente juvenil del grupo opositor, quien inició una huelga de hambre el lunes en protesta por la represión del régimen contra los que se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero.
Ya sintiendo los primeros síntomas de la huelga, ¿sabe? Un poco de mareo, dolores en las costillas y eso, pero bueno, nada, espiritualmente fuerte. Bueno, la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba desde ayer, ya 11 de febrero de 2019, cuando inició este mega operativo contra 8 viviendas que fueron allanadas de activistas y familiares, se encuentra sitiada bajo estricta vigilancia con varias decenas de fuerzas del Ministerio del Interior, fuerzas combinadas, encabezadas por la policía política, y en la mayoría de los casos no dejan pasar a los activistas. Otras veces lo han hecho de manera selectiva, pasados unos, no pasan los otros, y eso es lo que hasta ahora sabemos. En el caso de Alexis Ortiz Tejeda, residente en Media Luna, pues producto a el decomiso de nuestro curetodo teléfono, pues hemos perdido el contacto con él y ahora mismo no sabemos qué ha sido de él. Esto también es parte del objetivo de este operativo que ellos han desarrollado, estos operativos policiales contra aquellos que promueven el no. A toda persona que lo analice, pues sabe de que es un proceso ilegítimo donde no se permite la campaña del no.
Un operativo de vigilancia policial también permanece desde hace 5 días, pero en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Berta Soler, líder del movimiento femenino, describió la situación a Radio Martí.
Desde el jueves pasado está el operativo, quiere decir que el régimen cubano desde el jueves no ha levantado su operativo contra la sede nacional de las Damas de Blanco, impidiendo que puedan entrar a la sede nacional activistas de derechos humanos y Damas de Blanco. Y esto es una lectura, ¿no? Es con el objetivo de que se aproxima el día 24 de febrero y para que no se aglutinen dentro de la sede nacional activistas y Damas de Blanco. Y bueno, nuestra convocatoria de las Damas de Blanco es: yo no voto, protesto en la calle contra el régimen cubano, boicot y desobediencia civil. Esto lo vamos a mantener en cualquier lugar que estemos las Damas de Blanco.
Centenares de cubanos que pretenden llegar a los Estados Unidos se encuentran varados en Panamá, cerca de la frontera de Colombia y del Mar Caribe, junto a migrantes de otras nacionalidades.
La agencia ACAN EF informa que los migrantes que podían superar el millar se encuentran en las localidades de Puerto Ovaldía, La Miel y Armigas, en la comarca de Gunayala, fronteriza con Colombia y con costa sobre el Caribe.
El sitio Diario de Cuba dijo que en el albergue de Puerto Ovaldía hay organismos internacionales de derechos humanos. Se les ha hecho el examen de la gota gruesa a la totalidad de los migrantes y las autoridades sanitarias tratan de impedir la propagación de la malaria.
Y las autoridades de Honduras detuvieron este martes a 31 cubanos y 8 congoleses que ingresaron de manera ilegal al país y cuyo objetivo es llegar a los Estados Unidos.
La policía hondureña precisó en un comunicado que la detención tuvo lugar en el punto de Agua Caliente, fronterizo con Guatemala, cuando los migrantes viajaban en un autobús del servicio interurbano.
Los migrantes fueron rechazados por las autoridades migratorias de Honduras por no acreditar la documentación necesaria para poder salir del país, por lo que serán regresados a su nación de origen.
Una veintena de médicos cubanos residentes en el Brasil han unido sus voces en un video intitulado «Todos juntos por el parol», en el que reclaman la reactivación del Cuban Medical Professional Parole, que les permitiría pedir asilo en cualquier embajada de los Estados Unidos.
El video enfatiza que ellos trabajaron como esclavos para el gobierno cubano en Brasil, como mano de obra barata, y ahora no podrán regresar a ver a sus familias en el plazo de 8 años que les impone La Habana.
Según argumentan, el presidente Jair Bolsonaro no les da el asilo que les prometió y Cuba no les permite acceder a los documentos que necesitan para homologar su título en el extranjero.
En referencia a la situación económica que atraviesan los cerca de 2.000 médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil después que el régimen cancelara su participación en el programa, la prensa oficialista cubana ha destacado que muchos de estos profesionales están vendiendo cocos en la playa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, es galardonado con el premio que lleva el nombre del cubano fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Yolanda Huerga informa.
El presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juan Carlos Vargas, anunció este martes que el mandatario colombiano Iván Duque es el ganador del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida.
Ha sido elegido el presidente de Colombia, Iván Duque, en una decisión que toma en conjunto la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia con la Fundación Panamericana para la Democracia y la iniciativa Cuba Decide. En esta oportunidad recae en el presidente de Colombia porque ha sido quien en los últimos meses ha promovido los valores de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Vargas también resaltó el liderazgo del colombiano a nivel internacional.
Y será fundamental para alcanzar la estabilidad democrática en la región, entendiendo que Venezuela, Nicaragua, Cuba podrán dejar atrás las dictaduras abusivas a las que están sometidas.
El galardón, que fue instituido en 2016 y lleva el nombre del fundador del Movimiento Cristiano Liberación y promotor del Proyecto Varela, busca celebrar las personas e instituciones que hayan realizado aportes excepcionales a la lucha por la democracia en la región.
Los males de la región comienzan en Cuba, en el régimen cubano, mejor dicho, y se siguen hasta el día de hoy extendiendo por diversos países de la región.
Sus organizadores prevén entregar el premio próximamente en La Habana. Duque, quien se reunirá este miércoles con el presidente Donald Trump en Washington, sostendrá también un encuentro con ellos el mismo día en esta ciudad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Toda la prensa libre del mundo, periódicos, agencias de noticias y televisión, comentan que Rusia proporcionará armas a Cuba por un valor de 43 millones de dólares. Esta venta fue informada por el viceministro primero ruso, Yuri Borsinov. Estas armas incluyen vehículos blindados, sistemas de artillería, sistemas de defensa aérea, etcétera, etcétera. El nuevo crédito se concede a la dictadura en momentos en que la población no tiene siquiera una rebanada de pan en la mesa, porque la última entrega de harina de trigo estaba podrida, llena de gusanos, y esto fue reportado a lo largo y ancho de toda la isla. Después del desastre ocasionado por el tornado que en La Habana dejó unas 10.000 personas sin hogar, en momentos de una carencia nacional de productos básicos de primera necesidad, Cuba gasta 43 millones en armas. Y muchos de ustedes se preguntarán, como yo mismo me pregunto, ¿y para qué esas armas? Todavía la dictadura sigue agitando el fantasma de una invasión de Estados Unidos. Pero eso es para la población. Como estoy seguro, ustedes saben esa chatarra militar que Rusia le vende a Cuba frente al poder de la primera potencia militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada significa. Hace 58 años que los jerarcas del partido están metiendo miedo a la población cubana con una inminente invasión de los Estados Unidos. El contrario para el pretendido rearme y modernización militar de Cuba se firmó en La Habana el pasado mes de octubre en una reunión celebrada los días 29 y 30 de ese mismo mes, y de la parte rusa firmó el ministro de defensa Yuri Borsifov, y por Cuba el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisa Ruiz. En el aspecto militar, especialistas en esta materia señalan que la declaración de Rusia y Cuba de que este contrato es para modernizar la fuerza militar cubana resulta ridícula, y con esa cifra no sería posible adquirir ningún armamento moderno, sino solo chatarra que los rusos tienen en cualquiera de los muchos almacenes de armas que están destinados a venderle a países del tercer mundo en África y América Latina, como Venezuela y Cuba. Estos especialistas señalan que 43 millones de dólares apenas alcanzaría para comprar un avión moderno o un helicóptero, y ni siquiera de la última tecnología. La antigua Unión Soviética llenó la isla de chatarra sobrantes de la Segunda Guerra Mundial, de equipos que se rompían y no había piezas de repuesto, y por esa mercancía obsoleta cobró millones y millones de dólares. Hoy, décadas después, sigue vendiéndole a Cuba la misma chatarra militar. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:47, continuamos aquí en Radio Martí, en el noticiero de esta emisora, edición 11 de la noche, y ahora con noticias de América Latina.
En las condiciones actuales, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, solo puede validarse por la vía de la fuerza, afirmó el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa. Jorge Orellana con los detalles.
El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y el subsecretario Ariel Bergamino comparecieron ante la Comisión Permanente del Parlamento Uruguayo por las resoluciones y actuaciones relacionadas con la asunción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, los antecedentes y los fundamentos de la posición uruguaya frente a la situación de crisis que vive Venezuela. El miembro convocante fue Pedro Bordaberry. Planteó cuatro preguntas sobre Venezuela.
Porque creo que si nos ponemos de acuerdo hacia
acerca de si en Venezuela hay democracia hoy o no, si nos ponemos de acuerdo acerca de si en Venezuela hay crisis humanitaria o no, si nos ponemos de acuerdo en si Maduro es un gobernante legítimo o no, o si en Venezuela hay presos políticos o no.
El canciller uruguayo Rodolfo Ning Noboa, en su respuesta, simplemente criticó a Juan Guaidó y dijo que no tenía control efectivo del territorio, que su gobierno en condiciones actuales solo puede validarse por la vía de la fuerza, como un levantamiento militar o una intervención extranjera. El canciller uruguayo dijo también que el gobierno estadounidense solamente persigue el petróleo venezolano y ese es su interés, como lo fue en Irak.
Yo quiero ver si escuché bien. El señor canciller de la República acaba de decir que la oposición fue a Washington y que en Washington le dieron las instrucciones de cómo proceder en Venezuela. Sería bueno que me dijera, ¿quién le dio en Washington?
Versión, para que quede, versión del gobierno venezolano, como lo advertí al principio de esta. Y atrás de eso, además, no nos vamos a mentir aquí, está cuál es el interés americano. El petróleo venezolano, como fue el petróleo de Irak. Y entonces que la ayuda humanitaria, que nosotros decimos que hay que canalizarla como marcan las normas del derecho internacional, no se pueden convertir en la excusa de una invasión, ¿eh? Porque así pasó en Irak.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y periodistas venezolanos rechazan la afirmación de Nicolás Maduro sobre la existencia de una guerra mediática contra su gobierno. En una entrevista con nuestro colega Amado Gil, los periodistas argumentaron que lo que hay en Venezuela es temor a la verdad.
En medio de la aguda crisis económica que enfrenta Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro lanzó una campaña para promover inversiones en el país, pero al mismo tiempo denunció que el mundo mantiene una guerra mediática contra Venezuela con la intención de alejar a los inversionistas.
Cuando todos los noticieros del mundo abren con sus noticias de nuestro país, para no decir sus mentiras de Venezuela.
Una vieja táctica para ocultar la verdad, dijo la profesora de periodismo de la Universidad Central de Venezuela, Gloria Cuenca.
La verdad es un término que está reñido con la gente que tiene un pensamiento totalitario y comunista como Maduro. Nada que sea verdad o veraz, que es lo que más usamos los periodistas, veraz significa que se pueda comprobar, es interesante para ellos. Ellos viven en la mentira y hacen vivir a la gente que cree en ellos en la mentira, que de una manera bastante conocida hoy en día, pero todavía no suficientemente estudiada y analizada, siguen creyendo mentiras.
Pero la culpa de los problemas internos del país no solo recaen en la prensa. Según Maduro, Estados Unidos es el culpable de la escasez de alimentos y medicinas. Afirma David Nateras, periodista y representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en Venezuela, que esta es una estrategia de Maduro inducida por el gobierno cubano.
Este proceso que se está cumpliendo aquí lo hemos visto hace más de 15 años en mis intervenciones en la Sociedad Interamericana de Prensa. El proyecto cubano de control social y de dominación del país.
De igual forma, Nicolás Maduro niega que el país esté sumido en una crisis humanitaria. Amado Gil, Radio Martí.
La petrolera colombiana Ecopetrol reportó otros dos ataques con explosivos contra dos de sus oleoductos, aumentando así a 11 los atentados en lo que va del año.
El primer ataque fue el lunes por la noche contra el oleoducto Mansoyá-Orito en el departamento de Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador, sin que se reportaran víctimas fatales ni heridos.
Ecopetrol informó que al momento del ataque a la tubería de más de 73 kilómetros y con capacidad para transportar alrededor de 24.000 barriles de petróleo diarios, no se encontraba en operación. Aida, la robot, podrá dibujar a la gente a ojo con un lápiz en su mano biónica, y su nombre es en homenaje a la matemática británica y pionera en computación Ada Lovelace. Henry Llanos informa en su sección de tecnología.
Este robot es más talentoso que el promedio. Pronto podrá dibujar a la gente a ojo con un lápiz en su mano biónica. Los creadores de Ada, que lleva el nombre de la famosa matemática británica Ada Lovelace, creen que han construido el primer artista robótico ultra realista del mundo de la inteligencia artificial. Está en las etapas finales de ser traída a la vida, pero ¿pueden los robots realmente ser creativos? El propietario de la Galería Británica, Aidan Meller, espera poder responder a esa pregunta.
Nuestro objetivo es que ella realmente actúe como artista. Esto es visualmente, ya que en realidad va a dibujar y esperamos construir la tecnología para que ella pinte, pero también como artista de escena. Ella podrá interactuar con el público y transmitir mensajes, esas interrogantes sobre la tecnología de hoy.
Aunque Aida está actualmente sin cuerpo, sus movimientos son muy vivos. Puede mirar a su alrededor, hacer contacto visual y reconocer rasgos humanos. Los fabricantes de Aida esperan darle una apariencia de robo-actriz y ella podrá hablar y responder preguntas. Su principal habilidad, sin embargo, serán sus dibujos. Sus creadores planean usar tecnología tan avanzada que ella también podrá hasta pintar. Aida presentará su exposición inaugural, Futuros sin Garantía, en mayo en la Universidad de Oxford. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona nos habla de la exhibición en el Festival de Cine de Berlín de la película Watergate del director Charles Ferguson.
Los creadores de Watergate, una película sobre el escándalo que llevó a la renuncia de Richard Nixon, inicialmente tuvieron la intención de hacer un estudio ligeramente humorístico sobre el asunto, pero Donald Trump ganó las elecciones en 2016. La película, que se estrena en el Festival de Cine de Berlín, narra la caída del presidente Nixon, comenzando con el robo en las oficinas del Partido Demócrata en el complejo Watergate de la capital estadounidense. La cinta combina entrevistas con imágenes originales y representaciones dramáticas de las conversaciones de Nixon utilizando grabaciones de los propios dispositivos de escucha que el presidente republicano instaló en la Casa Blanca. El director Charles Ferguson comenzó a hacer la película antes de que Trump se convirtiera en candidato, pero una vez que la exestrella de televisión ganó la Casa Blanca, el director ajustó el tono de la película. En Watergate también son entrevistados Carl Bernstein y Bob Woodward, los reporteros del Washington Post, que primero revelaron que el robo de Watergate fue más que un simple robo. El 12 de febrero de 2017, el músico estadounidense Al Jarreau falleció de insuficiencia respiratoria a los 76 años. Al Jarreau recibió un total de 7 premios Grammy y en 1981 creó el álbum Breaking Away.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. En esta edición de las 11 de la noche tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tocars
y Ariane González. La producción fue de Héctor Carrillo y en los controles técnicos ha estado el ingeniero Richie Pérez. Muchísimas gracias por su atención. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí y que tenga muy buenas noches.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido y al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas
qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves. Que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.